estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 10 de noviembre, en el que el frío, ya lo has notado, ¿verdad? El frío ya está entre nosotros. En 42 días es el sorteo de la Lotería de Navidad y en un mes y medio es Navidad. Oye, el tiempo que pasa volando. A Warren Buffett no le tocó el sorteo de Navidad. Le tocó la misma lotería que otras grandes mentes, mentes prodigiosas a lo largo de la historia. De los más recientes podemos citar a Elon Musk, a Bill Gates, a Bezos. En España, por ejemplo, a Amancio Ortega, Fainé, Juan Roch, Tomás Pascual, Emilio Botín, empresarios, banqueros. A todos les tocó la lotería de tener una capacidad intelectual fuera de lo común y dedicarla a lo que mejor saben hacer. Ganar dinero, crear miles de puestos de trabajo e invertir muchas horas de dedicación para hacer crecer las sociedades. Personajes de origen humilde o de clase media que gracias a su potencial intelectual son capaces de tener un impacto transformador allí por donde pasan. Y te hablo de Warren Buffett porque este fin de semana, fíjate, he visto un documental sobre su historia en primera persona, contada por él. Lo más importante del biopic, lo que este hombre quiere dejar claro, es la importancia de su palabra y su reputación. Lo que viene a ser hacer lo mismo que dices y no trabajar con nadie que no responda a sus estándares morales y empresariales. Fíjate, este hombre, Warren Buffett, llegó a invertir en Salomon Brothers y fue su palabra y su reputación lo que evitó la intervención de la entidad financiera. Él dio su palabra de que con él al frente no habría irregularidades y se corregirían todas las malas prácticas. ¿Y por qué te hablo del valor de la palabra? Pues mira, porque seres humanos conocidos y reconocidos, porque son íntegros y transforman instituciones y las dirigen con sus estándares de integridad, hay algunos. Y hoy podría hablarte de la integridad y la palabra dada en política. Pero qué decirte que no sepas. Qué decirte, por ejemplo, de un presidente de gobierno que es capaz de decir esto sin inmutarse.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente?
Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
La verdad soy yo. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Mira, ha dimitido el máximo responsable de la BBC y su directora de informativos tras un escándalo no sin precedentes, pero sí esta vez de tamaño catedralicio. Hicieron un montaje sobre Donald Trump para que la realidad no fastidiara a un titular. Han tenido que rectificar hasta dos noticias a la semana sobre su cobertura de la guerra de Gaza. 215 correcciones en 24 meses. Pero escucha esto.
Vamos a ir al Capitolio y yo estaré ahí con vosotros y lucharemos como si la vida nos fuese en ello.
Eso dijo la BBC que había dicho Trump el famoso 6 de enero en el asalto al Capitolio. Pero ¿qué es lo que dijo en realidad?
Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores congresistas.
Te pillan y te echan. Veo a instituciones que se defienden de la manipulación. ¿Sabes qué es lo más importante que tiene la BBC? Lo mismo que tenemos tú y yo, la reputación, el valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión. Pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 10 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Precisamente empieza una semana decisiva en el juicio contra el fiscal general del Estado.
Con la declaración el miércoles del propio García Ortiz, ese mismo día por la mañana Sánchez comparece en el Pleno del Congreso para hablar de los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su familia.
Son también días de muchos contactos en la Comunidad Valenciana.
PP y Vox deben seguir negociando el nombre del sustituto de Carlos Mazón mientras sigue el plazo corriendo. Tienen hasta el miércoles de la semana que viene. Uno de los que suenan con fuerza es Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano, que ha comparecido en las Cortes Valencianas.
A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato, pero entiendan que en este tipo de negociaciones la discreción es importante.
El obispado de Cádiz y Ceuta desmiente en un comunicado las acusaciones vertidas sobre su obispo Rafael Zornoza.
En relación a unos supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido hace 30 años, las califica de muy graves y falsas. El comunicado añade que el obispado va a colaborar en todo con la justicia. Fuentes de la Conferencia Episcopal muestran su confianza en la justicia y piden respeto al trabajo del Tribunal de la Nunciatura Apostólica que está llevando la causa.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Valverde y Courtois.
El empate del Real Madrid en Vallecas no es la única preocupación blanca del partido. Salieron tocados Fede Valverde y Thibaut Courtois. ¿Cómo están, Melchor Ruiz?
Bueno, ya conocemos el alcance del uruguayo. El futbolista Valverde tiene una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha. Estará en torno a 2 semanas de baja. No va a viajar, por tanto, con la selección uruguaya y se espera que pueda reaparecer con el Real Madrid ante el Elche después del parón el 23 de noviembre. Estamos pendientes del parte médico de Courtois y de la respuesta de Xavi Alonso que dio ayer cuando se le preguntaba si había crisis en el Real Madrid.
Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid y todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia y también mesura.
El Barcelona, que ganó en Vigo, se ha colocado a 3 puntos del Real Madrid en la Liga, aunque la noticia en Barcelona es que Messi ha posteado una foto de anoche en el Camp Nou en obras con el texto "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme de jugador".
Gracias, Corrochano. Bueno, 3 huevos, medio sueldo. Ya sabes que el precio de los huevos ha subido 1 euro la docena en 6 meses. Son datos de la OCU. Y te hablo de la docena de huevos más baratos. Ni te cuento si compras una docena de huevos de esos que dicen que son los que hay que comer, los camperos, los ecológicos, los ecosostenibles, o una talla M, moliente y corriente. Pues tienes que empeñar la medalla de la abuela. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando va al mercado? Pues nos vamos hasta Valladolid, porque allí está la pollería Esther, en el mercado de Valladolid. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos en mediodía de COPE. Oye, ¿cómo se está tomando la clientela esta subida del precio de los huevos?
Bueno, al final, como se ha hecho mucho con los medios y demás, la gente ya viene con sobreaviso, ya saben que ha subido y que no hay más, que han subido aquí y han subido en todos los sitios, ya. Con lo cual la causa de la subida, la gripe aviar, no hay manera de evitarlo, con lo cual pues hay que aceptarlo y ya está.
Oye, ¿compran más, menos?
Igual, el consumo más o menos está estable. Ahora mismo hay mucha tendencia de consumir huevo en desayuno y demás, entonces es un producto que sí que está muy solicitado a pesar de la subida.
Ya. Y está arrastrando también, Raquel, al precio de la gallina o de los pollos.
No, en principio de momento se ha mantenido totalmente estable, no ha subido absolutamente nada más que el huevo y aquí al menos la subida tampoco ha sido tan significativa, ha subido alrededor de unos 50 céntimos la docena.
Ya, es que leía esta mañana, fíjate que hay gente comprando pavos para congelar, gallinas para hacer el caldo de Navidad para congelar, o sea, esto es una tontería, ¿no? No está subiendo sí. La carne del resto de las aves.
No, el resto ya te digo, el precio se mantiene igual, no ha subido absolutamente nada, ni hay previsión de que lo haga, quizá un poquito, pero como todas las Navidades, que sube todo un poquito por la demanda y ya está, tampoco hay escasez de producto.
Por lo tanto, todos tranquilos, Raquel, porque vosotros seguís vendiendo los mismos huevos que siempre.
Sí, todo sigue igual. Nosotros trabajamos además con productores de cercanía, con granjas pequeñitas que no han tenido ningún problema, con lo cual todo igual.
Raquel, gracias por habernos atendido de la pollería Esther en el mercado de Valladolid. Buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Bueno, la noticia es que la gripe aviar ha recortado ya en 2 millones los huevos al día en el mercado. Y desde hoy, ya sabes que no hay gallina ponedora suelta en las zonas de riesgo de gripe aviar. 1.200 municipios en España y veremos si no más. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues vamos primero con esas medidas que hoy entran en vigor.
La más importante, ya la has señalado tú, ¿no? Es que todas las aves de corral tienen que estar en instalaciones cerradas. Si no es posible, habrá que poner sistemas de protección, por ejemplo, telas pajareras, ¿no? El objetivo es que no entren en contacto con las aves silvestres. Tampoco se va a poder dar a estos animales agua de depósitos que estén al alcance de fauna silvestre, es de lógica. Ni tampoco se podrá favorecer la concentración de aves en ferias o exhibiciones. Bueno, este es el marco general que establecen desde Agricultura para las zonas afectadas por gripe aviar. Son, lo has dicho, 1.200 municipios, sobre todo de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón o ambas Castillas. También, aunque menos, Galicia, País Vasco y Murcia. Los gobiernos autonómicos, esto es importante, pueden imponer medidas adicionales. Uh-huh. ¿Hasta cuándo el confinamiento? Hasta el 28 de febrero. Ahí es cuando se estima que ya va a pasar todo el fenómeno de la migración, que es lo que está complicando un poco más las cosas. España tiene 14 de los 139 focos de gripe detectados en explotaciones de toda Europa. ¿Pero qué pasa con la caza? Que esta mañana estábamos
claro,
aquí
en la redacción. Son aves silvestres, por ejemplo, perdices, codornices,
todo esto, sí.
El faisán,
vale,
si te aparece un faisán por ahí por el medio del campo.
Si alguien tiene por costumbre, ¿no?, comer faisán los fines de semana después de cazarlo, bueno, de momento se trata de un virus.
Algunas se ponen plumas en el sombrero.
También, o chorreras para comerse ese faisán, que uno no se come faisán así vestido de calle. Bueno, con esto un poco de broma, ¿no?, que habrá quien sí se lo coma comido de calle y dirá, bueno, estas señoras que están diciendo. Bueno, como es un virus de transmisión respiratoria, cuando se cocina, Pilar, ya desaparece el riesgo, uh-huh. Pero es recomendable, eso sí, que cuando se manipula el animal, pues para prepararlo, se haga con guantes y uno se lave bien las manos antes y después.
Vale. ¿Y qué es lo que se espera para los próximos días?
Al final,
meses?
Esto es un problema de oferta y no nos está pasando solamente a nosotros. En Estados Unidos se llegaba a pagar la docena de huevos a $14.
Bueno, le costó parte de la presidencia a Biden, que se reía de los huevos.
Sí,
y
pues mira,
sí.
No hemos llegado hasta ese punto aquí en España. La docena de huevos básicos, un euro más en los últimos 6 meses, está superando ya los 3 euros. Se ha encarecido un 50%. Desde febrero, casi 140% más cuestan los huevos que hace 4 años. Hemos hablado con Ana, tiene una granja familiar en Ayueva, en Teruel. Ella lleva ya 2 semanas con las gallinas confinadas.
El tenerlas ahora encerradas, a ellas les crea ansiedad y, pues, por supuesto, se nota en la disminución de la producción. Ese estrés, pues, se refleja en que en vez de coger, pues, 800 huevos diarios que suelo coger, pues estoy cogiendo 500.
O sea, 300 huevos menos al día es el caso de Ana, y así pues en todas las explotaciones, 2 millones de huevos menos al día, y el contexto es el que es. El consumo ha crecido muchísimo, un 30% más de huevos estamos comiendo todos los días, Pilar, que hace 2 años.
Claro, porque es que son muy sanos y baratos.
Pues ya está,
vamos
y
a ver
si
ahora
cae la oferta, pues es lo que tenemos, huevos más caros, dulces más caros también, o sea que bueno.
Todo más caro. Gracias,
sí,
Marta Ruiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Los reyes ya están en China. Fíjate, se trata del cuarto viaje de Estado que llevan a cabo desde el año 23. En los 2 últimos años solo han estado en Países Bajos, Italia, Egipto y ahora en China. Ya sabes que tanto los viajes de Estado como las visitas oficiales es una agenda que organiza y controla el gobierno de España, el gobierno que esté en cada momento. Los reyes se van a reunir también con representantes de la comunidad española en China y nos hemos preguntado, ¿cómo es para un español vivir en China? Una China comunista, pero en donde hay más de 300 millones de personas que son millonarias. Bueno, pues lo vamos a preguntar a Blanca. Ella es profesora de español en un instituto de Shanghái. Llegó allí desde Jerez de la Frontera hace un par de años gracias al programa de secciones bilingües que el Ministerio de Educación Español tiene en China. Blanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tardes, noches para ti, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Oye, ya por la noche, prácticamente.
Pues, ¿y una mujer desde Jerez de la Frontera cómo aterriza en Shanghái? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues la verdad que pues llevo muchísimos años queriendo venir a China. Mi sueño era venirme aquí. Entonces, pues soy profesora, no quería hacer otra cosa y por suerte vi la oportunidad con el programa que tiene el Ministerio de Educación de ser profesora aquí en un centro público. Así que por suerte puedo combinar las dos pasiones en mi vida, que era pues aprender chino, aprender la cultura y la enseñanza.
¿Y cómo vas con el mandarín?
Voy, estoy en ello.
Complicado,
bueno,
¿no?
Cada día voy mejorando. Sí, sí, pero muy interesante.
Bueno, bueno, mandarín con acento andaluz tiene que ser la caña. Oye, ¿qué es
sí, lo pasan muy bien.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido del país? ¿Son muy diferentes a nosotros?
Pues sí, no tienen nada que ver, vaya. Pues es cierto que es una oportunidad única de experimentar pues una cultura milenaria como es la China. Entonces me ha sorprendido pues lo avanzado que está pues todo. Por ejemplo, aquí sin el móvil no puedes salir a la calle porque se paga todo mediante el móvil. Entonces, pues eso para mí es algo que nunca había pensado, la verdad. Yo soy muy despista, me dejo siempre el móvil en mi casa, entonces imagina.
Oye, tú das clases en un instituto. ¿Cómo son los alumnos? ¿Tienen interés por el español, por aprender español?
Sí, 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 mucho. Además, algunos ya han visitado España. Bueno, les encanta Mallorca, les encanta Barcelona. Pero sí que hay mucho interés y sobre todo son súper trabajadores, muchísima disciplina. La verdad que es algo que yo se lo digo a ellos. Yo quiero, porque es algo que es necesario también. Son muy buenos. La verdad, estoy muy orgullosa de ellos también.
Y tengo entendido que vas a ver a los Reyes durante uno de los actos de este viaje, ¿no? ¿Qué supone para ti ver a los Reyes de España, bueno, cuando se reúnen con la comunidad española que vive y que trabaja en los países que visitan? ¿Para ti qué significa esto?
Pues la verdad que el poder, bueno, estando tan lejos, el poder encontrarles, el poder pues verles, es una gran emoción. Son figuras que representan a España, representan a mi país y de las cuales estoy muy orgullosa.
Pues,
así que la verdad que
¿cuándo les vas a ver?
Bastante grande.
¿Cuándo sí. les vas a ver, Blanca?
Este jueves.
Dos días, ya sabes qué te
este
vas a poner.
Este jueves, por la mañana. Sí, más o menos.
Ya lo habéis pensado.
Más o menos, sí, sí, sí.
Que gracias sí, por habernos atendido el mediodía a COPE. Y por habernos acercado un poquito más de tu realidad. Fíjate, desde Jerez de la Frontera a Shanghái para dar clases de español en un instituto público chino. Espectacular. Sí. ¿Piensas volver o te piensas quedar allí mucho tiempo?
Por ahora no tengo fecha de vuelta.
Pues
la verdad que estoy muy cómoda aquí.
Pues que lo disfrutes y que aprendas muchísimo. Gracias, Blanca.
Gracias.
Más cositas. Te cuento que ya sabes que en el Reino Unido han tenido que dimitir el director general de la BBC como si fuera el presidente de Radio Televisión Española en España, ¿no? Y la directora de informativos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mira, que se ha filtrado un informe sobre una investigación interna de la propia BBC después de emitirse un documental que intentaba explicar el asalto al Capitolio. Te acordarás del asalto al Capitolio, ¿no? Aquel 6 de enero fatídico del 2021, una horda de seguidores de Donald Trump se lanzaron hacia el edificio en el que recae la soberanía nacional, es decir, el Parlamento y el Senado. Uno de los días más nefastos, sin ninguna duda, de la historia reciente de Estados Unidos. Aquel día Donald Trump, que nunca aceptó el resultado electoral de aquellas elecciones que por supuesto perdió y ganó Biden, se despedía de sus seguidores diciendo esto.
We're gonna walk down to the Capitol.
Vamos a ir al Capitolio.
And we're gonna cheer on
y vamos a animar a nuestros valientes senadores congresistas.
Congressmen and women.
A la BBC no se le ocurre otra cosa que hacer un copy-paste y falsificar las palabras de Trump para hacer ver algo que nunca pasó, y es que Trump animara a asaltar el Capitolio. Si él hubiera animado a asaltar el Capitolio, le hubieran llevado, como es normal, a los tribunales. Y no pudieron llevarle a los tribunales por esto. Le llevaron por un montón de cosas, pero no por esto. ¿Qué dijo Trump? Escucha.
Vamos a ir al Capitolio y yo estaré ahí con vosotros y lucharemos como si la vida nos fuese en ello.
El informe que se ha filtrado a la prensa deja negro sobre blanco la manipulación. Eva Millán, Londres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te escuchaba antes con Alberto. Menudo lío, ¿no? Hoy los cesados dan explicaciones.
Bueno, de momento hemos escuchado a la jefa de noticias que ha querido destacar sobre todo que ella dimite porque es en última instancia la responsable, el mismo argumento que ha dado el director general, pero ha querido destacar que los periodistas de la BBC no tienen ningún sesgo parcial y ha defendido la objetividad. De hecho, hoy es el día de las resacas, el día de los análisis y se está hablando de que el problema fundamental en este caso ha sido la lentitud por parte de la junta de la BBC a la hora de reaccionar ante las alegaciones que habían surgido por primera vez el lunes por la noche en un diario británico, el Daily Telegraph, que era el responsable de publicar este informe que, atención, se había redactado en el mes de mayo y no hay que olvidar que el documental se había emitido hace más de un año, 8 días antes de las elecciones norteamericanas.
Claro, pero lo que es increíble es que sabiendo que se emitió hace un año, que estaba manipulado, que había ahí un copy-paste, aunque no fuera hecho en BBC, pero sí encargado y emitido por la BBC, que sea cuando se filtre un informe, ¿no? Cuando esta gente se va.
Y ese es el principal problema, que si la BBC era consciente, ¿por qué no se actuó? ¿Y qué estaba haciendo la BBC con un abanico mayor de alegaciones en torno a los sesgos? Y uh-huh. Los sesgos van desde la cobertura del conflicto de Gaza a cuestiones relacionadas con los derechos del colectivo transexual. Son muchas las cuestiones que en los últimos meses e incluso años están cayendo sobre la BBC en relación a cómo está haciendo su cobertura. Hay una lucha de poder dentro de la propia corporación entre quienes consideran que tiene un sesgo más liberal y aquellos que recuerdan que es una corporación financiada por el bolsillo de todos los británicos. Es obligatorio por ley para todos los hogares pagar el equivalente a unos 200 euros mensuales para financiar a la BBC y que, por tanto, tiene que ser responsable de atender a las distintas sensibilidades que pueden existir en la sociedad. Y esto es una de las cuestiones en el corazón de esta polémica. ¿Hasta qué punto existe un sesgo en la BBC y qué tiene que hacer la corporación al respecto?
Hombre, no lo sé, pero cuando tienes que rectificar 2 noticias a la semana por la cobertura sobre la guerra de Gaza e Israel, algún sesgo hay, ¿no?
Eso es las alegaciones que lógicamente llevan todo este tiempo, sobre todo hemos visto en este informe.
Hombre, filtrado. No, esto o se ha rectificado o no se ha rectificado. Si se ha rectificado, pues entonces hay un sesgo, claro. Si no, sería acusan de. Pero si tú has pedido perdón 2 veces a la semana por cómo estás cubriendo un evento, ya es un problema.
Efectivamente, el único problema que tiene la BBC sobre todo es que se la juzga y es evidentemente debido a cómo es la financiación, el hecho de tratarse de la corporación pública con unos estándares superiores, de ahí que la gestión sea mucho más pública en relación a cualquier error y que cualquier error llame mucho más la atención. En muchos casos, en lo que es la cobertura de Gaza, fueron errores que se detectaron a posteriori, más allá de que fuesen editoriales. Por ejemplo, había habido un documental narrado por un niño que luego resultó ser el hijo de uno de los dirigentes de Hamas y no se había aclarado en el documental. Lógicamente, esto es un fallo que la BBC tuvo que pedir perdón y como este, muchos desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. También se habla de la vocación de algunos de sus presentadores y hasta qué punto están haciendo cierto contenido editorializante, pero uno de los problemas grandes que tiene la BBC en esta nueva sociedad del siglo XXI polarizada es que la neutralidad clásica se le sigue exigiendo cuando estamos en un mundo que es de todo menos neutral y la BBC tiene que decidir ahora cómo quiere gestionar su necesidad de ser objetiva y, por supuesto, de recuperar la confianza, que es algo que casos como este del documental de Donald Trump ha quedado muy erosionada.
Ya. Oye, ¿y qué puede pasar ahora, ¿no? Que se revisa ese decreto que ampara la existencia antes de que expire en el 2027? ¿Esto qué significa?
Pues lo que significa es que en el Reino Unido la BBC está regida por lo que se llama los estatutos fundacionales. En inglés se llama el Royal Charter y lo hay que revisar cada 10 años. ¿Y de qué se trata? Básicamente de la ley que le permite su existencia, la ley que recoge su misión, su propósito, cómo se gestiona y el hecho de que hayamos visto en los últimos años tantas polémicas y que la ciudadanía tenga en cierto modo dudas sobre la objetividad y la confianza de la BBC puede influir sobre cómo el gobierno considera que es necesario que los hogares, en un mundo de streaming, en un mundo de televisión a demanda, en un mundo de consumo audiovisual a demanda, la BBC tiene que estar financiada, como decía antes, por el llamado canon televisivo, algo que la BBC dice que es necesario para mantener esta cacareada objetividad que está siendo puesta en cuestión, pero que el gobierno tiene que decidir si sigue este modelo de financiación de la BBC, y precisamente problemas como este no ayudan a la hora de que el gobierno de turno, en este caso se supone que el gobierno laborista, tenga que resolver el debate.
Pues Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres, gracias por haberlo explicado también. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Carmen Lavalle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿en España ha sido cesado alguna vez alguien por manipulación informativa en algún medio público?
Pues no, yo no lo recuerdo, desde luego. ¿A ti qué te parece? ¿Tú recuerdas?
Bueno, como
¿no?
yo he vivido tantos años en Estados Unidos, yo sí que me sé lo de Estados Unidos. Allí te fulminan...
Al instante, pero aquí no.
Ya no te... O sea... diferenciar muy bien entre lo que es opinión y lo que es una información, y vamos, ni te cuento ya si manipulas.
No, no, o sea, aquí por manipulación...
Se cargaron al equipo entero de investigación del New York Times, sí, al equipo entero por manipular una información sobre el FBI en la época de Donald Trump, por cierto.
Pues en España, por manipulación, pocas cabezas han caído
algo,
en los
por
medios.
¿Por otra cosa?
Bueno, por otras cosas sí. ¿Por qué caen los directores de informativos en España? Pues cambios políticos, crisis de gestión, reestructuraciones internas o polémicas específicas. El último que ha tenido que dejar el cargo, Iván Esteve, director de informativos de Apunt, la televisión pública valenciana, en mayo de este año. El motivo alegado, pues que decidió no publicar un vídeo del CECOPI en plena gestión de la DANA. Tanto los medios autonómicos como los estatales, como Radio Televisión Española, y pues allí lo que pasa es que son las reestructuraciones de los cargos directivos están ligadas a cuando cambia el gobierno de turno. Pero entonces, ¿es imposible que haya dimisiones aquí como las que ha habido en la BBC por cómo están estructurados nuestros medios públicos? Bueno, María Luisa Humanes, catedrática de periodismo en la Universidad Camilo José Cela, opina que no.
Por presión de los medios, por presión de los órganos que controlan los órganos de la radio y televisión pública, podría producirse una dimisión, asumiendo que se han cometido errores en la elaboración de esa información que atenten contra la veracidad o la imparcialidad o la objetividad de los contenidos informativos que se emiten en la cadena pública.
Fíjate.
Oye, eso no quita que las denuncias de parcialidad, de manipulación, de censura o de condicionamiento de contenidos en la televisión pública española no sean constantes tanto ahora como en el pasado.
Gracias, Carmen.
A ti.
Y ahora es momento para un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Hola Pilar, ya sabes que los campos de Jaén se tiñen de verde y en Oro Bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba, elige y marida con sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean también experiencias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Xeus, ha respondido en COPE a las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre el juicio al fiscal general del Estado, Ángela.
Considera una falta de respeto que el presidente del gobierno diga, saltándose al Tribunal Supremo, que Álvaro García Ortiz es inocente.
Lamentamos que se haya producido esa manifestación por parte del presidente del gobierno y reclamamos el respeto a los tribunales y la imparcialidad y neutralidad de las instituciones.
En minutos sabremos si el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, sale o no de la cárcel.
3 semanas después de entrar en prisión, el Tribunal de Apelación de París valora ponerle en libertad y anuncia que hasta ahora va a dar a conocer su decisión. Estamos muy pendientes para contarlo cuando suceda, pero lo último que hemos sabido es que la Fiscalía Francesa ya ha pedido su libertad vigilada.
Los reyes de España ya están en China, han viajado para reforzar los lazos económicos y políticos que mantenemos con el país asiático.
China es el primer socio comercial de España en Asia y el cuarto a nivel global. Precisamente se cumplen 20 años de la asociación estratégica integral entre ambos países. Está previsto que el rey participe mañana en un foro con empresarios que va a reunir a 300 empresas y que ha organizado el Ministerio de Economía a través del ICEX.
Y este lunes se cumple un mes desde que el alto el fuego entre Israel y Hamás entrara en vigor en la Franja de Gaza.
Y de momento da más síntomas de fragilidad que de otra cosa. Según lo acordado, Hamás aún debe devolver 4 cuerpos de rehenes israelíes asesinados por los terroristas de Hamás. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, que controlan los terroristas, asegura que 242 palestinos han muerto y otros 619 han resultado heridos este mes por culpa de los ataques israelíes.
70.000 médicos se van a jubilar en España durante los próximos 10 años.
Es un asunto, Pilar, que hoy abordamos en la cadena COPE. Nos preguntamos, ¿hay relevo generacional en la sanidad pública en España? Es uno de los grandes frentes abiertos que tiene la sanidad. Los médicos nos han contado que el verdadero reto es frenar la fuga de talento. Víctor Pedrera es el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Faltan médicos que quieran trabajar en el sistema sanitario. Fabricar un médico cuesta 12 años. Luego viene el servicio público alemán y se lo lleva gratis.
Más cosas, el obispado de Cádiz y Ceuta desmiente en un comunicado las acusaciones vertidas sobre su obispo Rafael Zorzona.
En relación a unos supuestos abusos sexuales que habrían ocurrido hace 30 años, los califica de muy graves y falsas. El comunicado añade que el obispado va a colaborar en todo. Fuentes de la Conferencia Episcopal muestran su confianza en la justicia y piden respeto al trabajo del Tribunal de la Nunciatura Apostólica que lleva la causa.
Y además, el Papa recuerda que la inteligencia artificial puede servir a la dignidad humana.
También ayudar en la atención sanitaria, pero advierte que los dispositivos tecnológicos jamás deben menoscabar la relación personal entre pacientes y sanitarios.
Y ojo a esto, hay acuerdo por fin para reabrir el gobierno federal en Estados Unidos después de batir el récord y permanecer bloqueado 40 días. ¿De qué te hablo? Pues mira, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo esta madrugada en el Senado para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero, con las consecuencias que esto tiene. Para empezar, 650.000 funcionarios podrán volver a cobrar después de estar más de un mes sin ingresar la nómina. Y te puede parecer que todo esto te pilla muy lejos. Pero, por ejemplo, si tienes pensado viajar a país, a Nueva York o a Washington o a Miami o a donde sea, ¿no? Te afecta. ¿Por qué? Pues mira, con el cierre del gobierno cierran al público también lugares míticos como la Estatua de la Libertad, no hay personal, o incluso controladores en los aeropuertos que no están trabajando. Así que nos vamos hasta Washington, donde está nuestro corresponsal David Adalandete. ¿Qué tal, David? Buenas madrugadas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿y este acuerdo qué ha pasado?
Pues hasta casi la medianoche los senadores estuvieron negociando y, por contarlo sencillamente, un grupo de 7 senadores demócratas claudicaron. Esto supone una verdadera cesión ante las exigencias de Donald Trump y los republicanos. Ha provocado esto grandes críticas de la izquierda. El senador Bernie Sanders dijo que era un suicidio del Partido Demócrata después de los buenos resultados de las últimas elecciones parciales. De momento, el acuerdo bipartidista es que el gobierno esté abierto hasta el 30 de enero y, como tú decías, garantiza el pago retroactivo a empleados federales. Sobre todo, lo más importante, Pilar, era que de cara a las festividades de Acción de Gracia, para las que quedan un par de semanas, no se podía tener a Estados Unidos con una reducción de controladores aéreos y de vuelos. Mucha gente se iba a quedar en sus ciudades y eso estaba empezando a generar mucha incomodidad.
Bueno, y sin sueldo cuando te llega el Black Friday, ¿no?
Exactamente, claro. Sí. Y es cuando además compra muchísima gente, pues sí, muchos bienes. Pero también te digo una cosa, aquí en Washington, como hay muchos funcionarios, entre los despidos de Trump y luego esto de que mucha gente no fuera a trabajar, los comercios de Washington estaban resintiéndose. Muchos estaban a punto de cerrar, restaurantes, colmados, etcétera, etcétera.
Fíjate, el 60% de las ventas minoristas en Estados Unidos se hacen desde el Viernes Negro, desde el Black Friday hasta Navidad. El 60% de la facturación, que es una burrada. Oye, decías, han claudicado estos senadores demócratas. Esto tiene que ver con el Obamacare y sus costes, ¿no?
Tiene que ver con el hecho de que expira una prórroga para unas rebajas a lo que son las primas de seguro, ¿no? Uno normalmente puede pagar de media entre unos 300 y 1.000 dólares por un seguro médico individual. Y esto está todo sometido a subsidios. Y aquella rebaja que desde la época de Obama, estoy hablando de en torno al 2008-2009, ¿no?, empezó a bajarse esas primas y ahora iba a expirar esa prórroga y los demócratas querían que se prorrogara, pero no ha sido así. Al final lo que ha pasado es que los demócratas han claudicado con la promesa de los republicanos de que una vez reabra el gobierno, la Cámara y el Senado negociarán bajar esas primas de seguro. Ahora, te digo que si esas primas de seguro suben, el responsable, a tenor de, según todos los analistas, a tenor del electorado, no serán los demócratas, sino que sería Donald Trump, porque sube con él.
Ya, pero la historia de esto era que en 10 años se va en esto del Obamacare, ¿no?, de las primas del seguro en Estados Unidos. Bueno, vamos a explicarlo. En Estados Unidos tú tienes seguros públicos y seguros privados. Hay personas que simplemente se cambian de trabajo por el seguro privado que se tiene. Y fue Obama el que instauró el famoso Obamacare, que son seguros públicos que tienes que pagar una parte. Había muchos estadounidenses que estaban en contra de ello. Fue parte de lo que le costó la presidencia, ¿no?, en las elecciones de medio término. Pero este plan era a 10 años, en donde en el año 10 se suponía que ya se habría llegado al equilibrio y por lo tanto no habría que subvencionar esas primas. Ha llegado el año 10 y por supuesto se tienen que seguir subvencionando estas primas, ¿no?, para los seguros de salud.
Sí, realmente pensó Obama que con una ayuda pública se podría de alguna forma equilibrar esta oferta y demanda, pero claro, en el tema de la sanidad no vale el libre mercado, tú no eliges cuándo te pones enfermo. Entonces, finalmente lo que sucedió es que las primas fueron aumentando, hay un gran coste, los republicanos quieren recortarlo y los demócratas quieren aumentarlo, ¿no? Y ese ha sido el gran bloqueo hasta el final, pero todavía está irresuelto porque empieza una negociación ahora para obtener. Hoy leía en el Washington Post que si esto no se arregla, una persona de más de 60 años que pague seguro le subirá la prima en $900. No es que pague $900, sino que tendrá que pagar de media $900 más a mayores de 60.
Madre mía. David Alandete, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
La Catedral de Valencia recibe al año cerca de 800.000 visitas, entre otras maravillas, para poder conocer el Santo Cáliz, la copa que, según la tradición, Jesús utilizó durante la última cena para instituir la Eucaristía. Pues bien, el Santo Cáliz se encuentra custodiado detrás del altar de la capilla que lleva su nombre y protegido por un cristal blindado, así que pues es muy complicado el contemplarlo de cerca, ¿no? Y con motivo del año jubilar del Santo Cáliz se ha puesto en marcha una iniciativa histórica para la Iglesia que busca incrementar la visibilidad de esta reliquia. Jorge Manuel Rodríguez Almenar es presidente del Centro Español de Sindonología. Jorge Manuel, buenas tardes.
Muy bien, lo ha dicho estupendamente.
Bueno, lo he tenido que leer despacito, claro. Y como hace mi hijo, sílaba a sílaba.
Exacto, es lo que hay que hacer. Bueno, muy bien.
Jorge Manuel, pues sí. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa?
Bueno, en realidad es que lo que ha trascendido solamente es eso, que se ha hecho un escaneado en 3D de la pieza del Santo Cáliz, que es muy bonita, por cierto. No tiene ni punto de comparación verla de cerca que de lejos. Yo he estado implicado en eso porque la entidad que lo ha hecho, encargada por el arzobispado, ha sido, o por la catedral, ha sido el Centro Español de Sindonología. Nosotros estamos en Valencia, tenemos la sede aquí, y somos una entidad que nos dedicamos no solamente al estudio de la síndone, por eso lo de la sindonología, que quiere decir estudio de la síndone, que es la sábana de Turín, sino no solamente nos dedicamos a eso, sino también, en realidad, a los documentos que hablan sobre la historicidad de Jesús. Y, por tanto, llevamos muchos años estudiando el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, con resultados espectaculares, porque ahora mismo hay uno de los miembros de nuestro equipo de investigación que está estudiando las coincidencias matemáticas entre manchas y heridas de la sábana y el sudario, que son tan espectaculares que son la clave de la autenticidad de la Sábana Santa. La tenemos en España, pero claro, la gente sigue hablando del carbono 14, etcétera. Bueno, pues aparte de eso, pues uno de los objetos que estudiamos también es el Santo Cáliz de Valencia. Y bueno, pues hemos organizado dos congresos internacionales sobre el Santo Cáliz. Uno en el año 2007 y otro en plena pandemia en el 2021. Pero pues vamos a hacer otro dentro de unos días y pues hay que recabar datos. Entonces, aprovechando que teníamos que hacer una serie de mediciones en el Santo Cáliz para determinar, por ejemplo, la cantidad de oro que hay en cada pieza, lo cual nos permite conocer que son de distintas épocas y qué momento se ha hecho, incluso se podría conocer incluso el taller donde se hizo, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que se pueden saber. Uh-huh. Y pues una de las cosas que hicimos fue hacer un escaneado en 3D. Uh-huh. Claro. Entonces, eso supone pues tener la posibilidad de reproducir exactamente igual, por lo menos en una imagen digitalizada, lógicamente, pues con mucha, y se puede ver mucho mejor, porque efectivamente el Santo Cáliz es pequeñito, no es una cosa muy grande, y como se ha dicho muy bien en la presentación, pues no está tan acceso al público, ¿no?
Hay muchas teorías, ¿no?, sobre el cáliz que acabáis de digitalizar. Ah, no hay muchas.
No, vamos a ver, el problema está en que hay gente que sabe y gente que no sabe. Y los medios de comunicación le dais el mismo valor a quien sabe y a quien no sabe, pues
Usted perdone.
Claro, pero es que es así, es decir, claro, es que no tenéis por qué saber.
Bueno, vamos a ver, cuéntame entonces la teoría que es.
A ver, mira, vamos a ver. No hay ningún otro cáliz que pueda ser el cáliz de la Última Cena, salvo el Santo Cáliz de Valencia. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran muy estrictos en estas cosas, establecían que el cáliz de bendición que se utiliza en la Pascua judía tiene que tener unos requisitos, efectivamente. Entonces tiene que ser un material que sea puro, por tanto eso descarta cálices de madera tipo Indiana Jones, porque la madera es impura, porque es porosa. Uh-huh. Y por otra parte, lo mismo que ahora mismo la Iglesia Católica exige que un cáliz sea con un material noble. Entonces, los judíos utilizaban, en la época de Jesús, pues utilizaban cálices que eran de piedra.
Fíjate.
Por tanto, todos los que eran de piedra eran descartados. Y por tanto, pues no.
O sea, ¿y no hay más cáliz de oro?
No es posible tampoco, porque los cálices de metal, pues dependía del uso que se hubiera dado. En el Evangelio, cuando Judas tira las monedas en el templo, dicen los sacerdotes que no se pueden poner en el gazofilacio, o sea, en el cepillo del templo, porque es dinero de sangre. Es decir, ellos consideraban que eso daba impureza ya al metal. Entonces, hay una serie de cosas que hay que saber para entender. Entonces, quedan fuera todos los cálices que no tengan esos requisitos, pero además había otro, que es que para los judíos, si no se consumían 2 rebits de vino, no se consideraba que se había celebrado la Pascua. Y nuestro cáliz, hasta arriba, tiene 2 rebits y medio de capacidad. Por ejemplo, el cáliz de León es muchísimo más bajito, y aunque sea de piedra y aunque esté pulido, pues no tiene ese otro requisito. No puede ser de ninguna manera el cáliz de la Última Cena, porque no tendría el requisito para ser un cáliz de bendición.
Oye, qué maravilla. ¿Y cómo llegó hasta acá? ¿Y cómo llegó hasta vosotros? O sea,
bueno, ¿cómo? Vamos a ver. Hay una tradición. Se puede probar hasta cierto punto. Eso pasa en todos los sitios. O sea, por ejemplo, la tradición valenciana dice que el cáliz viene a Huesca mandado por San Lorenzo, que era el diácono del Papa Sixto II. Sixto II es asesinado por el emperador Valeriano y al diácono, que era el que se encargaba de entregar el dinero a los pobres y también era el que se encargaba de la custodia del cáliz, cosa que sigue ocurriendo ahora mismo. Cuando hay una misa celebrada y hay un sacerdote que tiene al lado un diácono, el que levanta el cáliz siempre es el diácono. Eso es una cosa que es así. Entonces San Lorenzo, diácono del Papa Sixto II, podría perfectamente ser el que tuviera en sus manos el cáliz.
Oye, pero no nos queda más tiempo, Jorge Manuel. Así que si te parece bien, seguimos hablando de esto porque me ha parecido apasionante y curiosísimo. Y además así ya no vuelvo a meter la pata. Cuando me pongan que hay varias teorías, diré no, solo hay una. ¿Te parece?
Bien.
Jorge Manuel Rodríguez, gracias por habernos acompañado al mediodía, COPE.
Vale.
Ya a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la presencia de la Iglesia en la Tierra. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Ayer finalizó una nueva edición de Encuentro Madrid en la que he podido participar intensamente. En el comunicado final se hace referencia al inesperado debate social de las últimas semanas sobre la vuelta de lo religioso, en el que resuena como un deseo de tantos contemporáneos la letra de una de las canciones del nuevo disco de Rosalía. ¿Quién pudiera vivir entre los dos, el mundo y Dios, la tierra y el cielo? Pues precisamente el lema del Encuentro Madrid afirmaba que la posición verdaderamente humana se sitúa en el encaje profundo entre tiempo y eternidad, tan lejos del materialismo que cancela la búsqueda del significado como de un espiritualismo que se evada de la realidad. Como dijo el astrofísico Marco Bersanelli, el corazón del anuncio cristiano es que el misterio que ha hecho el cielo y la tierra ha elegido un punto concreto en la geografía y en la historia para hacerse carne, asumiendo los condicionantes de la existencia humana, que a veces tanto nos fastidian. Dios no ha querido salvar al mundo imponiendo una ley, suprimiendo de golpe la maldad y el sufrimiento, sino haciéndose un hombre y apelando a nuestra libertad. Dice el comunicado final que esa posición, que a veces resulta vertiginosa, permite estar ante los grandes desafíos de esta época sin miedo y sin prejuicios, abrazando las preguntas que plantean y detectando, más allá del ruido y de los esquemas, la espera y el deseo de verdad, de justicia y de felicidad que en el fondo mueven la historia. De hecho, allí se ha hablado de migraciones, del futuro de Europa, del sufrimiento de los jóvenes, de inteligencia artificial o de la figura de Alexei Navalny, entre otros muchos temas. De la tierra de la Iglesia surgen en cada época nuevas formas de presencia, nuevos intentos de abrir el diálogo que Cristo quiere mantener con los hombres y mujeres dentro de sus circunstancias históricas. Ciertamente, esta es una de ellas, una casa plantada en medio de la ciudad, con las puertas abiertas a cuantos desean dejarse interrogar y tocar por una vida que se ofrece a la razón y a la libertad de cualquiera, venga de donde venga.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pilar García de La Granja y te cuento que hasta en 16 municipios de nuestra región, siguiendo la orden del Ministerio de Agricultura, está prohibido desde hoy criar aves de corral al aire libre. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, Madrid no se libra de esta vigilancia extrema porque el riesgo de contagio es muy alto por los grandes movimientos migratorios que se producen en esta época del año. Las aves de corral tendrán que criarse a cubierto y si esto no fuera posible, los granjeros podrán colocar telas pajareras para evitar que puedan entrar aves silvestres. Y hasta, fíjate Pilar, los abrevaderos tendrán que estar protegidos. En el caso de las grandes granjas, el problema viene con la comercialización. Juan Carlos es veterinario experto en aves.
Toda tu producción queda restringida a la exportación. Entonces, muchas veces ahí es donde encuentras el mayor, e incluso las mayores pérdidas, que lo que es tener que sacrificar una granja, sino el perder la posibilidad de comercio internacional.
Desde el gobierno regional apoyan esta medida de control, al tiempo que afirman que este virus está controlado y que no se transmite al ser humano. El virólogo Stanislao Nistal nos explica por qué.
El riesgo de transmisión del virus H5N1 a humanos es muy bajo. La infección por este virus no es común en lugares donde ha habido brotes en otros países. La transmisión a humanos es rara y normalmente cuando ha ocurrido por un contacto muy directo y normalmente también prolongado con aves infectadas o con restos de las mismas.
Si se produce esa infección, se manifiesta además con síntomas muy leves y en algunos casos pues ni siquiera con síntomas, ¿no? No tiene síntomas.
Bueno, claro. Esto es muy tranquilizador. Gracias, sí. Gracias Moni. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras de Madrid. Es fiesta en Madrid capital. Entiendo que las cosas están bien. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos un accidente dificulta la circulación en la entrada a Madrid por la 6 a la altura de Las Rozas, que está provocando el corte del carril derecho de la vía y retenciones de más de 3 kilómetros. En ese punto se complican también las entradas por la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, la A2 en Coslada y también la A5 a su paso por Navalcarnero. Tráfico lento en la salida de Madrid por la 3 en Rivas va hacia Madrid y también ya en la M40 en Hortaleza sentido A1 y la M50 en Majada Onda hacia la carretera 5.
Gracias, DGT. Mira, si estás en casa con toda la familia porque hoy no trabajas, qué momentazo para pensar en cogerte un vuelo y desaparecer unos días.
Hombre,
en Cartagena de Indias.
Por favor, claro que sí, Pilar, tú sí que sabes hombre. Bien, claro, porque Insignia Bahía Bianca, quédate con este nombre, ya sabes que es la nueva experiencia Business Class a Latinoamérica.
Pues no, lo sé porque tú me lo cuentas, pero vamos. Bueno,
pues te cuento más detalles. Ya sabes que aquí la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio hasta un menú de alta cocina. Fíjate. En el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Vuelve la magia. Vuelve el Parque Mágicas Navidades. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Compra tus entradas en magicasnavidades.es. El aforo es limitado. Patrocina Ibercaja.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots, te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica, yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú, Octopus Energy.
Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo. Es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Dale un giro a tu look con la nueva colección de monturas Kuipers.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 55 euros y progresivos por 115 euros.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Tenemos 14 centros de la Comunidad de Madrid.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué música tan chula nos pone Natalia, ¿verdad?
Me encanta, me encanta.
Este lunes es festivo, sí. en la capital. Nosotros, para nosotras no, pero bueno, es festivo en la capital. Uh-huh. Y fíjate, mucha gente aprovecha a Mónica para comer fuera, pues con los amigos o con la familia. Mal, hay que escucharnos. También puedes comer en casa.
También, también, también. Bueno.
¿De qué nos hablas hoy?
Mira, pues si hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando, seguro, Pilar, no lo tiene claro dónde ir, qué hacer. Bueno, pues nuestra propuesta les va a encantar. Se llama La Madreña, Pilar García de la Granja. ¿Por qué te hablo de este restaurante? Bueno, porque es un clásico de la cocina asturiana en la capital desde hace 25 años. Tienen 5 restaurantes, está todo buenísimo, pero sobre todo a mí lo que más me apasiona son sus más de 10 versiones diferentes de cachopo. ¿Cómo te quedas?
Bueno, bueno. José Luis Rodríguez, gerente de La Madreña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues yo me quedo con las ganas, porque todavía no me has invitado. A ver, cuéntame, bueno, pues, ¿os habéis adaptado a los nuevos tiempos? No estamos a tiempo porque salimos a las 3 de la tarde. Pero mira, a mí
bueno,
me gusta...
Otro día.
Me gusta la idea de cachopo and go. ¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es una nueva marca que hemos creado dentro del grupo. La idea nace en hacer la primera marca de cachopos premium de toda España. Bueno, el cachopo, como bien sabe la gente, es una especialidad de un plato que se hace en Asturias.
Sí.
Entonces nosotros, bueno, pues lo que hacemos es hacer un cachopo un poco diferente al resto de la gente y con una materia prima de altísima calidad.
Uh-huh.
En este caso buscamos locales, más pequeños de los que habitualmente gestionamos y les damos siempre un enfoque moderno. Siempre cuidando, bueno, pues todos los detalles que al cliente al final pues es lo que le llama un poco la atención, ¿no?
¡Qué maravilla!
En este caso, este nuevo proyecto, toda nuestra carta está lista para llevar en plataformas como Glovo, Uber Eats o recoger también, si nos llaman, el pedido en el propio local.
O sea, Cachopo and Go viene.
Sí. Sí.
Viene a donde que nosotros queramos. Claro. Y además del cachopo, claro, también ofrecéis otros platos, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, ofrecemos otros platos. Bueno, por ejemplo, la ensaladilla rusa, la fabada asturiana, croquetas caseras, pulpo, calamar fresco de potera. Ahora, con esta época, los callos también le... Bueno, es un plato que...
Me encantan los callos.
Temporada. Y luego, aparte, tenemos un menú de lunes a viernes por el módico precio de 14 euros. Para la calidad que damos, es un precio muy, muy competitivo. Y aparte, tenemos una gran variedad de vinos, tanto por copas como por botellas.
Bueno, que nos ha convencido José Luis, sí. ¿Eh?
Oye,
bueno,
¿y dónde estáis? ¿Dónde está José Luis Cachopango?
Pues el primer local lo hemos abierto, haremos ahora 3 años, en el mercado de Chamberí, en el espacio de la Chispería, uh-huh. Es un espacio que somos...
Bueno, pues buscamos, Pilar, ¿dónde está
José Luis Rodríguez,
la
muchísimas
madreña.
Gracias.
Gracias, José Luis.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en medio.